Newell's necesitaba la victoria, tenía que ganar y no ganó. Como se dio el partido en un momento cuando estaba perdiendo, hay que decir que tampoco perdió. En una noche caliente, en una noche donde ocurrieron cosas graves aquí en el palco de prensa, para todos los que nos han escrito, nosotros no tuvimos ningún problema, eso no le saca nada de gravedad, y que hay gente que tuvo problemas serios. Por eso, antes de todo hay que decir que eso es impresentable, todo. En este contexto, el que se le ocurre financiar y manda a tirar panfletos, el que se hace eco del panfleto, me gustaría saber simplemente si esos panfletos eran contra Tapia, si iban a ser filmados o no. A lo mejor sí. Y después lo que pasó aquí fue muy grave, y la solidaridad con los colegas que no la pasaron bien. Esto no tiene que pasar nunca más. No tiene que volver a pasar. No necesitan ni preguntar las autoridades de Newell qué pasó, porque ya lo deben saber, y está todo. Está todo. No puede pasar nunca más. Dedicarle este boletín a toda la gente que nos escucha a través de todo el planeta, para el querido Horacio y Antonio Amiano, Carlos y Juan Cruz Novillo, Gaspar de Maris, Facundo Estafolani, Hernán Funes, Alfonso 40, Gaby Botti, todos sus hermanos y toda la familia Botti, Liliana Suom, Sebastián Taralo y para Ethan en Miami, Marcelo Buzzoni, Pedrito y Nacho Boero, para Enrique Cristófaro, Ariel y Fabián Gonte, para Ariel que nos está escuchando desde París, Willy Rosenthal, el Potro Domínguez reponiéndose, Iván Doboleta, Claudio Hoyson, Ramiro Cataño, la familia Gallo, para todos ellos, para toda la familia del querido doctor Eduardo Gallo, Cachi San Juan, para Marito Cualiarte y Marcelo Signifredi y Eva allí en Colón, Alejandro Suárez, Diego Zamudio, también para su papá, Pablo y Álvaro Bosús, los patos de la estancia, Omarcito Cuello, Manu Páez, el Tata Travaglini, Agustín Nanser, Lalo Martínez Nances, también para su papá, para Juan Manuel Medina, Edgardo Benassi, Quique Martelón, Nacho Negri, Pablito Bergman, para Ricardo Estefano y Gianluca Facio, un saludo muy grande para ellos, para Leo Michalouzas, que está de vacaciones, Horacio Rosenberg en Miami, Gonzalo García, Carlitos Bellosta, para Diego Koseniski, no sé si está en Cancún o en Miami, pero saludo Diego, para Félix Pérez Bustamante, el Benjamín de los Pérez Bustamante que nos escucha, para Mario Limanovich y sus hijos, para Hugo Tolari y para Matías de Agostini. Un partido donde Newell's cambió la estrategia a la riera, no lo salió a presionar a San Lorenzo. San Lorenzo le copó la escena los primeros 5 minutos. Newell se paró en la mitad de la cancha a jugar de contraataque en la zona 2 para salir rápido, pero en los primeros 5 minutos no encontró la pelota. El equipo estaba nervioso, atomizado. De esos 5 minutos, San Lorenzo encontró un remate furtivo de Leguizamón que sacó Macanio al córner. Y acercándose a los 10, Newell hizo su primer ataque en aquella penetración de contra con Balsi al área que después no pudieron definir. Va mejorando de a poco Newell's. A los 14, Panchito de primera, la bajó el Colo Ramírez y Vanega como venía por encima del travesaño. Newell pasó a dominar la pelota, pero no el partido. Un equipo que cae en vicios de ser angosto. Le falta desborde. Termina las jugadas a la altura del área grande y eso favorece el embudo, y más aún a un rival que tiene una línea de 3. En cualquier libro de fútbol te van a decir que las líneas de 3 se penetran por afuera a espalda de los laterales volantes. Eso fue lo que ocurrió en el minuto 30 cuando Méndez, sí, va a espaldas de Hernández y también a la zona de Braida a buscar el centro, frena antes de la línea de fondo, engancha y termina poniendo ese centro para que Panchito González cabecee para allá y la termine metiendo en el segundo palo. Un golazo que a lo mejor requería un poco más de reacción de Altamirano. Era el 1-0 y le decíamos en una especie de misa pagana del fútbol que era justo y necesario. Justo, y ni un necesitaba el gol para salir de ese atolladero, ese piquete psicológico que tiene y que le ha quedado, sobre todo ante esa necesidad y esa impotencia de lo que pasó en el partido anterior. Newell tenía las cosas controladas, solo había llegado San Lorenzo una vez más con Hernández, con un cabezazo en una detenida que se fue picando al lado del palo dos minutos antes del gol, hasta que a los 36 minutos la jugada viene sobre la izquierda, derecha de la defensa de Newell's, sale el centro y cuando todos miramos para el área, Glavinovic está en el suelo y aparece Vareiro y De Puntín, no sale, no se mueve casi el arquero Macanio, la sensación era de que la jugada alguien la había anulado porque apareció solo de toda soledad Vareiro. Todo el plantel de Newell's reclamó el agarrón sobre Glavinovic. Hay que decir, insisto, que es fácil ir, votar, suspender descensos, llevar el campeonato a 28 equipos. La televisión te dice La Plata es la misma. Bueno, cuatro partidos más, no van todas las cámaras, Y ni siquiera se cumple con el artículo, el preámbulo de la Constitución, que todos somos iguales ante de la ley. Cualquiera que averigüe en televisión sabrá que los partidos que juegan Boca y River tienen cuatro cámaras más que todo el resto. Después, si quieren, en un clásico Newell's Central, a lo mejor las mandan. Entonces nos encontramos que no había una cámara que verificara el agarrón porque el foco de la cámara estaba cuando salió el centro. Y la única que toma el forcejeo es la cámara que está detrás de la red. La verdad que cuando vimos la detrás de la red pensamos que Merlos lo iba a anular el gol. Lo convalidó. Ahí Newell's entró en una situación de nervios. El estadio era una caldera. Explotó contra el presidente de la AFA, contra Chiqui Tapia en un canto, y Newell quedó confundido. En esa confusión, lo mejor que hizo San Lorenzo en el partido, Ferreira entró por el callejón del 10, cambio de pelota a espaldas de Glavinovic y de Martino, aparece Giai, de primera pone la pelota nuevamente al corazón del área, falla de Velázquez, falla de Glavinovic y Raniero termina, Vareiro, otra vez con esa. Y Vareiro termina metiendo el cabezazo al segundo palo. Dos goles de Vareiro, el segundo fue un golazo, el primero para nosotros no correspondía. Pero insisto, no tenemos tantas herramientas tecnológicas porque a estos partidos no mandan todas las cámaras. Newell's en el medio de esa confusión, en el medio de ese nerviosismo, peleas en las tribunas, termina yéndolo a buscar con orgullo, viene la pelota detenida, Ever Banega la ejecuta desde la izquierda, abierta y lejos del arco. Era para meterla otra vez de cabezazo. El arquero Facundo Altamirano sale mal, llega al lado del que cabecea, pero con las manos ahí arriba, como pidiendo un offside, no a descolgarlas, y Velázquez pone la cabeza y la pelota se mete en el arco porque el arquero no estaba. 2-2, otra vez era justo, no había hecho más San Lorenzo, pero para Newell's eso era un bálsamo, y decíamos ese gol de Velázquez era para una nominación transitoria para el Premio Nobel de la Paz, porque había traído algo de paz, no toda, por lo que se terminó viviendo después. Después nos vinimos al segundo tiempo, y el segundo tiempo se pareció al partido que creímos íbamos a ver. Trabado, donde San Lorenzo y los de Insúa impusieron su estilo, donde solo Newell tenía claridad a través de Banega, y hubo que esperar media hora para que Newell tuviera una clara con Martino rematando, más de media hora, a los 35 minutos, que atajó Altamirano, y a los 37 una mandada de Martino con pared con Banega al centro, que alcanzó a rechazar justito Campi, si no era gol de Ramírez. En el medio de todo eso, Newell's empujó mucho más de lo que pensó, al equipo le falta desborde, no coincido con el entrenador con los cambios, porque la inclusión de Franco Díaz fue osado, no rindió, y que termine entrando Fernández ante la necesidad de ganar, la verdad que yo no le vi mucho fundamento en cuanto a la aptitud, porque Fernández está más para controlar que para ser jugadas ofensivas y acompañarlo a Vanega en esa construcción. En una situación en donde, insisto, Newell casi siempre tiene tendencia de ser angosto y le cuesta llegar bien parado a las definiciones. El empate en el medio de este lío, de un arbitraje muy malo, que encima Merlos lo terminó, un córner clarísimo, pero clarísimo, terminó dando saque de arco y después pidió la pelota y terminó el partido. Debió echarlo a Vareiro, porque cuando comete la falta de atrás, y ahí quedaban 32 minutos iban. Pésimo lo del árbitro, pésimo. También está claro que Newell's no se parece en nada a ese equipo contundente que vimos en Santa Fe, con ese 9 afilado, que la que agarraba era el Rey Midas y la convertía en oro. El 9 terminó deambulando dentro del área y Newell, insisto, empujó más, fundamentado en su necesidad que en sus capacidades de creación y de construcción de juego. En esa situación hay que decir, sin ningún lugar a dudas, que el 2-2 termina castigando a los dos. San Lorenzo porque vino a no jugar y cuando tenía psicológicamente todo no lo supo aprovechar. Y Newell's, después del empate, cuando se había levantado de la caída, no se le cayó una idea, salvo que pasara por los pies de Vanega, y también sabemos lo que es físicamente el avanzar de los minutos en los pies de Vanega, que en definitiva terminó haciendo más de lo que podía físicamente. Un 2-2 que termina rubricando a un equipo que está confundido, que pasó de ser el gran presionador a esperar en este cotejo para jugar de contra, y en ese contexto dejó mucho que desear a la hora de la creación. Vamos a los puntajes. Ramiro Macaño sacó una muy buena pelota en aquella del disparo de Leguizamón. Después, lo que decimos siempre, podría haber hecho algo más y a lo mejor haber leído la jugada e irlo a atorar a Vareiro, irlo a atorar en definitiva por el cerca del punto, entre medio del punto del penal y el área chica. Un 4-50 para Macaño. Armando Méndez traccionó, metió el centro del gol, fue el mejor defensor de Newell, más por ganas que por capacidades, un 6 para él. Gustavo Velázquez tiene un punto por el gol, pero en la marca dejó muchísimo que desear. Y si no, miren el segundo gol. Un 5 para Velázquez, punto por el gol. Glavinovic, no me gustó el partido de Glavinovic, no me viene gustando hace varios partidos, le falta presencia, ubicación, orden, le meten muchas pelotas a espaldas de él, porque él no va a cerrar tampoco ni en el centro que termina allí hay. Un partido discreto de Glavinovic, 4 para él. Ángelo Martino venía con un partido discreto, levantó sobre el final con esas dos jugadas y alcanzó el 4-50. Rodrigo Fernández Cedrés, de mayor a menor, poniendo ganas, se lleva los aplausos, pero le falta muchísimo a la hora de tener que cerrar ese medio campo y ser una especie, pero a lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿no? De Liop, de Bombón Rosada, de esos cinco que decían, no pasarás. Bombón Rosada era superior porque encima, aparte de marcar, jugaba. De eso está lejos, Un 5 para Fernández Cedrés. Franco Díaz, un partidito de Franco Díaz, 3-50, deambula en la cancha Franco Díaz. Guillermo Balsi, venía bien, venía entonado, hasta que le pegaron ese, aquí en la cadera, en la sola alta, le pegaron fuerte y terminó complicado, se tuvo que ir a los 26 minutos, un 5 para Balsi. Ever Vanega, con una primera media hora donde apareció en ráfagas, pero es el que conduce a Newell, lo lleva adelante, le faltan socios, tiene un directorio flojo en la empresa a la hora de juntarse a hacer tormenta de ideas. 6 para Vanega, que obviamente cumplió. Francisco Panchito González, hay un punto por el gol, había participado en aquel centro que le había bajado el colorete Ramírez a Vanega, 5-50. Y Ramírez terminó siendo un deambulador del área, no le quedó ninguna, el partido a contramano, cuando le llegó la perdió, un 3, un aplauso para el goleador de Newell. Los que ingresaron, Brian Aguirre ha entrado en una arena movediza donde la presión muestra lo peor de él y esconde sus virtudes. Entonces se transforma en un abanderado de la intrascendencia y al menos aquí la platea que está debajo nuestro le ha cortado todo tipo de crédito. Un 3 para Brian Aguirre. Julián Fernández. Se hace difícil calificarlo a Fernández, que entra en un equipo que tiene que ganar y es un volante de marca que salió a jugar más adelantado. Queda expuesto de velocidad ahí Fernández, ese es un problema de la riera. Un 4 para él. Giovanni Chiaverano. Entró también, le pasó lo mismo cuando entra en el Clásico, en estos partidos apurados. Newell termina metiendo jugadas laterales, en los centros sale perdiendo, le cuesta entrar, se queda merodeando el área por el costado derecho y le cuesta entrar en juego. Un 4 para Chiaverano. Miljevic sin calificación, lo mismo que Guillermo May sin calificación. Por el lado de la riera, tomó decisiones, sacarlo a Brian Aguirre no estaba mal, pero reincorporarlo a Franco Díaz estuvo mal. Y después no me gustó el cambio de Julián Fernández. Su equipo no levanta la vertical de juego. No levanta la vertical de juego. Un 3.50 para la riera. Y el árbitro Andrés Merlos, un pésimo arbitraje. De las pocas herramientas que vimos nosotros. No sé si ellos tienen alguna otra en el VAR. Estaba Zunino. Pero para nosotros hay un manotazo en el primer gol. Después, a lo mejor mañana aparecen otras imágenes, pero lejos de mostrarnos una cámara detenida, como cuando mostraban la expulsión de Vanegas, no vimos nada. En la cancha me pareció falta, me quedo con eso. Y después, en las divididas, no lo echó Vareiro. Bueno, en definitiva, un pésimo arbitraje de Merlos, un 3 grande como una casa. Repasamos los puntajes de Newell's en este 2-2, Macanio 4.50, Armando Méndez 6, Gustavo Velázquez 5, Glavinovic 4, Ángelo Martino 4.50, Fernández Cedrés 5, Franco Díaz 3.50, Guillermo Balsi 5, Eder Vanegas 6, Panchito González 5.50, El Colo Ramírez 3, Brian Aguirre 3, Julián Fernández 4, Chiaverano 4, Miljevic y May sin calificación. La Riera dejó muchísimo que desear, un 3.50. Y Agustín Merlos, un 3. Con los amigos de Grupo 3 de Turismo, presentamos a los jugadores destacados, no sé si dio para figura, en este empate entre Newell's y San Lorenzo.
Grupo 3 Turismo, una agencia real que podés visitar. Más de 40 años viajando con vos, ayer, hoy y siempre. Casa Central, Peatonal Córdoba 1015, Galería Victoria Mall, piso 3, Rosario. www.grupo3turismo.com.ar.
Armando Méndez y Eber Banega, los dos más altos, con un 6.